Perfecto. Estamos aquí con el señor Armando Romero. Señor Armando, ¿usted me podría hablar un poco, digamos, de sus funciones frente a los acueductos? Ustedes.
Ah, sí, muy buena. Sí, realmente con respecto a los acueductos, porque pues en este momento estamos al frente de un distrito de riego, pero el tema de los acueductos ha sido bien importante en el municipio, sobre todo en el tema de la regularización, adecuación y el hacer eficientes los sistemas en el servicio y en el cumplimiento de la normatividad que en este momento está vigente. Ahí es importante mencionar cómo el municipio de Pasca, en su mayoría, la gente tiene servicio de acueductos, aunque hay que aclarar que no se está prestando un servicio 100% en la calidad del agua, ya que en la mayoría no se tienen plantas de tratamiento. Las aguas se están tomando de las bocatomas, se están llevando a unos tanques de reserva y en las mismas condiciones se está distribuyendo a las viviendas. Es un proceso que inicia ahora precisamente en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la exigencia que hace la Superintendencia de Servicios Públicos en la calidad del agua. En eso la mayoría están en este momento empeñados y es declarar también que pues a través de todos estos procesos de organizativos, de apoyo de las mismas instituciones del Estado, se viene consolidando una organización que defiende el recurso hídrico en el municipio, sobre todo en la cuenca, en la microcuenca del río Cuja. Y ahí es donde nosotros hemos estado pendientes para que precisamente se les ayuden esos procesos a los acueductos.
Listo, hablando, ya que usted entra con ese tema, digamos, el plan departamental de aguas, digamos, lo he leído y alguna gente con la que he conversado como que presentan como algunas opiniones como negativas frente al plan departamental de aguas en relación con que pueda haber una pérdida con la autonomía del recurso.
Dentro de los recursos que el Estado le transfiere a los municipios a partir de la Ley 60, en adecuación de acueductos, en principio sí se perdió autonomía porque los municipios que hicieron, comprometieron parte de esos recursos para el Plan Departamental de Aguas y no pudieron ellos directamente ejecutar los proyectos de acueductos, ni adecuación ni construcciones de proyectos nuevos. Y en este momento están sujetos a toda la reglamentación que tiene el Plan Departamental de Aguas a través de la empresa de servicios públicos del departamento. Ahí es donde hay un cuello de botella, ya que para efectos de poder ejecutar recursos comprometidos de los municipios en el Plan Departamental de Aguas, deben presentarse proyectos debidamente viabilizados. Y ahí es donde las asociaciones no han estado atentas al procedimiento. Y de hecho ninguna asociación en este momento, en el caso del municipio de Pasca, ha sido beneficiaria del Plan Departamental de Aguas, a pesar de que los recursos le corresponden al municipio. No sé la cuantía que en este momento, a partir de hace 4 años que estuvo el Plan Departamental de Aguas en vigencia, qué recursos se tengan ya recaudados para tal fin. Lo que sí es cierto es que Pasca no ha ejecutado el primer proyecto con los recursos del Plan Departamental de Aguas.
Digamos, frente a la autonomía del recurso de agua, digamos, es donde he visto un poco como más la gente dice, bueno, con este plan se puede perder, digamos, la autonomía que nosotros tenemos. Hay una parte en el plan departamental, ahorita que hablé con el señor Rodrigo Pardo, él me decía, a ver, para que un acueducto pueda acceder, digamos, tal vez a esos recursos, aquí se presenta un hecho de que pues, las asociaciones tienen los recursos hídricos a su nombre. No están como a nombre del municipio. Él me explicaba más o menos que para poder, digamos, un acueducto, una asociación, pueda acceder, digamos, a algunos de los recursos, tiene que poner, digamos, ese predio donde ellos tienen que estar a nombre de la asociación, a nombre del municipio. Y, digamos, frente a eso, ahí hay como unos miedos, digamos, frente a que se pueda perder una autonomía sobre el recurso hídrico. ¿Qué opina usted frente a eso?
El tema,
¿Qué puede?
hay dos temas diferentes. Uno, lo que tiene que ver que a quién se le otorgan las concesiones de aguas, y otro que es la tenencia de los predios donde están ubicadas algunas instalaciones de los acueductos. El de la tenencia, el de la concesión de aguas, todas las concesiones de aguas que en este momento se están legalizadas a los acueductos están a nombre de las asociaciones, a nombre de los acueductos veredales. Eso no está a nombre de otros entes. Lo de la tenencia de los predios igual está a nombre de los acueductos. Ahí es donde las asociaciones no, pues no quieren cederle la tenencia del predio al municipio precisamente por el temor de perder eso finalizando un proceso, en la eventualidad de que cambiando las directrices políticas de cada municipio se entren a enajenar esos predios a nombre de otros terceros que no sean de alguna manera autorizados o aprobados por los mismos acueductos. Es decir, para construir una planta de tratamiento, el predio donde se va a construir de ese título está a nombre de la alcaldía. El temor de las asociaciones es que la alcaldía enajene eso a nombre de otro ente y ahí sí se pierde totalmente la autonomía que de alguna manera a través de tantos años ha tenido los acueductos.
Digamos, frente a eso, ustedes tienen una SOCUJA, ¿no? Es una asociación de asociaciones. Digamos, frente a eso, digamos, como que... ¿Qué han hecho?
Sí, Corpocuja se creó a raíz de la necesidad de proteger la cuenca del río Cuja, que es la que pues, finalmente forman todas las aguas que nacen en la jurisdicción del municipio de Pasca y de donde se toman los diferentes acueductos, donde se están construidas las bocatomas y donde obviamente la mayoría tienen concesiones otorgadas por la CAR. Y además de los acueductos están los distritos de riego, en Pasca son 5 distritos de riego que se ha construido Incoer, están beneficiando casi el 70% de la población agropecuaria del municipio para efectos de producir comida y regar los terrenos. Corpocuja pues hace un trabajo muy importante que es precisamente lo que tiene que ver con la protección de esa cuenca. Además de eso, hacen parte de Corpocuja acueductos de Fusagasugá, el mismo Encerfusa es parte de Corpocuja, el acueducto de Chinauta, el acueducto de Acoesur, un acueducto de Arbeláez, todo lo que tiene que ver con la microcuenca del río Cuja. Y lo que se pretende es precisamente desarrollar políticas de conservación de esa cuenca para que podamos cultivar agua, para que perdure en el tiempo y podamos tener la garantía de que vamos a tener agua a muchos años.
Bueno, digamos, también hay otro tema que me, digamos, como que me inquieta, digamos, hubo unos predios que en el tiempo, digamos, digamos, en el tiempo de la política pública han sido adquiridos, digamos, por diferentes entes, ¿sí? Hay algunos que fueron adquiridos por Encerfusa, por alcaldías de otro lado, por la empresa de acueducto de Bogotá. Digamos, en ese caso también podría haber una pérdida de autonomía sobre esos recursos que han sido comprados por diferentes entes distintos al municipio y que se encuentran dentro del mismo municipio.
El tema de la compra de predios para protección del recurso hídrico que vienen haciendo algunas entidades de carácter oficial en este momento, entre ellos pues es la Secretaría de Medio Ambiente del departamento, la CAR, los municipios, las alcaldías, es un tema preocupante teniendo en cuenta que finalmente se puede cumplir con el objeto de proteger la cuenca, porque lo que se quiere es que esos predios no se vuelvan a realizar ninguna actividad agropecuaria, de tal suerte que se va a recuperar la flora y la fauna nativa del sector. Pero la preocupación en sí va dirigida en dos aspectos. Uno, que es precisamente la preocupación que hay que los mismos entes entren a enajenar esos predios a entes particulares para vender las aguas en bloque como está ocurriendo. Es una preocupación bastante grande. Y la otra es con respecto a que los municipios, esos predios que se adquieren para protección del medio ambiente, no pagan predial, lo que significa que los municipios, el caso nuestro, viene disminuyendo el ingreso por concepto de recaudo de predial, porque pues se han comprado una buena cantidad de hectáreas dentro del municipio. Esa es una preocupación grande que existe. Pero adicional a eso hay que mirar la conservación de esos predios. Realmente a esos predios no se les viene realizando un cuidado específico para que realmente se conserve la flora del sector. Se han comprado y se han dejado allá al garete y nadie ha estado pendiente, ha estado como que realizando una inspección y vigilancia de esos predios para que no estén, por ejemplo, echando ganado, no estén tumbando árboles en el sector, que en algunos sitios se viene ocurriendo. Esos guardabosques que en determinado momento debieran estar amarrados a la compra del predio no existe.
Bueno, digamos, hablando de otra, digamos, como de esa, las presiones que hay, como usted ve, digamos, el crecimiento de ciudades como Fusagasugá y Bogotá, digamos, en la presión de prestar un servicio al mismo Pasca. Pasca, digamos, pues gran parte, tengo entendido, presta, digamos, distribuye agua, digamos, a Fusagasugá. Y Fusagasugá, por ejemplo, pues la ciudad más cercana, tiene un crecimiento urbano constante, digamos. ¿Cómo afecta eso a la prestación del recurso hídrico, digamos, y también, pues, en otra medida, el crecimiento de Bogotá hacia el sur, o sea, hacia este lado?
En eso hemos manifestado la preocupación, sobre todo en Fusagasugá, que está creciendo en una proporción que no ha sido planificada. Fusagasugá, a través de Serfusa, que debiera tener ya unos proyectos de magnitud para poder cumplir con el compromiso de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado, no lo está haciendo y no lo tiene, parece ser, previsto a futuro. Eso es una irresponsabilidad grande de planeación de Fusagasugá. Pero lo que sí es cierto es que el recurso hídrico que finalmente debe suministrarse a los nuevos habitantes de Fusagasugá y a la gente que está llegando a Fusagasugá debe salir de alguna manera de la cuenca del río Cuja, que es donde realmente están, donde nace el agua y donde finalmente tiene que construirse algunas presas, algunos elementos de ese tipo para que puedan prestar el servicio. No se puede de alguna manera limitar el crecimiento de una ciudad, pero lo que sí debe pensarse es en que se haga planificada. En este caso, el tema del agua en Fusagasugá no se está planificando. Bogotá tiene un crecimiento igual, a raíz de la situación de orden público, a raíz de la situación económica de los agricultores en Colombia. La gente se viene desplazando allá a engrosar todos esos sectores de miseria y pues Bogotá se está viendo obligada también a pensar en ampliarse. Hay un proyecto que en principio se llamó Bogotá 6, que es traer las aguas de la zona 20 del Sumapaz. Hay un proyecto que son 60 kilómetros de túnel que pasa por la parte alta, la cota más alta que tiene el municipio, que estamos a 3.200 metros. Un túnel que donde van a trasladar las aguas de la zona alta del páramo del Sumapaz para hacer una gran represa en el sector de Suacha para poder esa infraestructura. En efecto, en el momento que se realice va a afectar el nacimiento de aguas en la parte alta del municipio de Pasca, en las cotas altas. Al romper la estructura del suelo va a cambiar la circulación, la dirección de circulación de las aguas. Ya no van a aflorar en los sitios que están aflorando, sino que se van a ir a otros sitios. Entonces, esa es una situación bien, bien complicada que hay que mirarla a futuro y que la gente pues, debe estar atenta a que esos procesos, pues la verdad, se hagan, pero sin lesionar las demás comunidades. Es algo que en este momento nos preocupa muchísimo y es la explotación que viene haciendo, la investigación que viene haciendo Ecopetrol en la zona. Al parecer van a ser ya unas sísmicas donde van a empezar a mirar qué sitios pueden encontrar petróleo. Ese tipo de trabajo con la exploración petrolera también va a causar demasiado daño en el sector. Entonces hay unos inconvenientes grandísimos que tenemos, que el Corpo Cuja está pendiente y está en este momento recaudando información técnica para saber qué hay, qué está previsto y hasta dónde pueden llegar, de tal suerte que no dañen el ecosistema.
¿En qué disculpe, un poquito hablando de eso, ¿en qué sector de Pasca se están haciendo esas exploraciones?
Se hizo hace unos 8 años en el sector del Carmen La Dorada, y en este momento lo están haciendo en el sector de San Joaquín, Guachipas y Alto Molino.
Eso es parte baja, ¿no? No
la parte baja, afectar el páramo. Colindando con el municipio de Fusagasugá.
Y digamos ahí, ¿ustedes han alcanzado a ver si hay alguna afectación frente al recurso hídrico por esa exploración?
Nosotros ya hemos solicitado información a la empresa que está haciendo ya, está haciendo la socialización para elaborar el plan de manejo ambiental correspondiente para empezar a hacer la exploración. Y a la fecha no nos ha llegado la información, pero estamos pendientes de eso.
Bueno, hablando ahora un poquito más, digamos, como de lo interno, digamos, el plan departamental de aguas tiene una serie de requerimientos, digamos, como que son pues algo distantes de lo que es un acueducto rural. Es una forma más empresarial, miro yo, que es como un modelo muy similar, como intentan tomar un modelo de lo que es la empresa Acueductos de Bogotá. Y pues vemos que, digamos, los acueductos veredales tienen otras formas, digamos, que distan, digamos, de empresa de acueductos. Por ejemplo, digamos, el cobro tarifario. Frente a eso, el plan departamental de aguas pues dice que tienen que haber unos requerimientos de un cobro, ¿sí? Al modelo de, digamos, de una empresa de acueducto, pero sin embargo, digamos, aquí digamos, la forma en cómo los campesinos han tratado ha sido un poco más de consenso. ¿Qué opina usted frente a esa contradicción? ¿Cómo se ve esa contradicción?
Pues en principio lo que quisieron las comunidades fue organizarse para poder construir un acueducto y prestar y suministrarle agua a las viviendas en las diferentes veredas. Pero a raíz de la ley 142 empiezan a ajustar una cantidad de reglamentaciones que deben cumplir aquellos que prestan el servicio público de agua, de acueducto. Y ahí es donde empiezan ya, en el caso de la superintendencia, a través de la CRA, la Comisión de Regulación de Agua Potable, a exigir algunos requisitos que, como usted lo dice, tienen características empresariales. Debe haber una calidad de agua, por ende tiene que tener unos requisitos, unos costos, un flujo de caja, donde se establece una tarifa previamente autorizada por la CRA, y pues todo un componente técnico y administrativo que deben de cumplir. En cierta manera eso es bueno, porque pues se va a mejorar la calidad del servicio, pero la dificultad que hay es en que las organizaciones de carácter asociativo y sobre todo campesinas no son tan fáciles de como que encasillarlas en la normatividad, debido a la dificultad que tienen en los sectores, a su nivel académico, a unas situaciones ahí de índole administrativo, que no por no quererlo hacer, sino por las dificultades y los impedimentos que tienen algunos de ellos, no tienen acceso. Es probable que si se da cumplimiento a lo establecido por la norma, a futuro esos acueductos entren a administrar los otros entes. Y ahí es donde puede generarse un conflicto social, porque las asociaciones no van a permitir que su acueducto, a pesar de que tiene algunas debilidades de tipo técnico, de calidad del agua, de dificultades administrativas, entren otros entes a administrárselo, y eso sería pues lamentable, porque entra a haber un choque con la comunidad.
O sea que, digamos, del conocimiento que usted tiene de los acueductos, podría decir que los requerimientos que pide, esos requerimientos legales, están muy lejos de poderse conseguir, ¿o?
Para la mayoría están lejos. De hecho, tienen que adoptarse en algunas adecuaciones en los distritos, muchos de ellos hacerlos nuevos, porque no cumplen las condiciones técnicas de diseño, de materiales, para que pues, se pueda cumplir con la normatividad.
Listo. Un poco, digamos, quería haber empezado con eso, pero ya que usted empezó hablando, pero quería, si usted me podía llegar a contar, ¿cuál es la historia de los acueductos? ¿Cuál es como la génesis compartida de un acueducto veredal? ¿Cómo
Pues
empiezan a
un
crearse?
acueducto veredal nace por la necesidad que tiene la gente de tener su agua en la casa. Anteriormente las aguas en las veredas llegaban era por toma y se sacaban ahí en baldes, en ollas y se llevaban a la casa. Entonces aparece la necesidad de instalar tubería en el momento en que ya la gente adecúa sus viviendas para que el agua llegue por tubería. Entonces ya se requería que llegara a su casa a través de un tubo, que tuviera su tanque de reserva. Entonces, de hecho, la gente vio la necesidad de organizarse y constituir una organización de carácter asociativo para que, sumando esfuerzos económicos, esfuerzos de trabajo, instalar unos tubos para llevar las aguas a las diferentes viviendas. Así fue como nacieron los acueductos en el caso de Pasca, que la mayoría tiene su. Están conectados a un tubo de acueducto, no a las condiciones técnicas que se quisieran, pero algunos de ellos se han venido adecuando a través del tiempo y a través de la exigencia de la CRA sus redes para que puedan prestar un servicio eficiente.
Podría hablar que es un proceso bastante autónomo.
Fue un proceso autónomo, totalmente autónomo. Por eso, en determinado momento, ellos son renuentes a entregar la propiedad de los sitios donde están construidas las bocatomas y están constituidas los tanques de reserva y las plantas de tratamiento al municipio. Ellos no ven eso como con buenos ojos y por ahí es donde está demorado el proceso.
Digamos, ¿qué época, digamos, empiezan aquí a generarse los acueductos y esas asociaciones? ¿Tienen?
La primera asociación se empezó a desarrollar por el año 1900, por el año del 80 en adelante, año 1980 en adelante.
Cuando empieza, digamos, aquí a la gente también como a buscar servicios de electricidad,
Correcto.
digamos,
Entonces
como.
ya llegan las carreteras a las veredas, ya llega la electricidad, entonces obviamente ya la gente, su calidad de vida mejoró sustancialmente. Entonces sus viviendas las van adecuando a unas viviendas más confortables, más habitables. Entonces ya en sus cocinas, en sus baños, necesitaban llevar agua y agua en buenas condiciones con cierto grado de presión para poder que funcionara la instalación. Entonces desde ahí empiezan a crearse las soluciones, a instalarse las redes en la mayor parte del municipio.
Bueno, hablemos un poco, digamos, de las autoridades, digamos, que tienen correspondencia, digamos, en frente a la prestación del servicio, las autoridades ambientales como la CAR. ¿Cómo evalúa usted, digamos, sí, cómo evalúa usted, digamos, la actividad de la CAR como ente regulador?
No, la presencia de la CAR como ente de control regulador del sistema ambiental, sobre todo en este caso el tema hídrico, ha sido mínima. Ellos no están en este momento sino pendientes de la otorgar o negar o limitar los caudales de las concesiones de agua. Por lo demás, la CAR no hace presencia, no apoya a las asociaciones en el tema de protección, es muy limitada, solamente hace algunas exigencias cuando hay épocas de verano, es cuando hacen presencia, pero en las demás épocas del año la CAR no hace presencia, la CAR no tiene unas políticas de asesoramiento a las comunidades, a las asociaciones en el tema de la prestación de servicio, a pesar de que los acueductos a través de sus redes ayudan a regularizar un servicio. Regularizar un uso, ellos no están pendientes de esto y como que no entienden el beneficio que la misma CAR le presta el hecho de estar asociado para que el recurso hídrico se preste eficientemente.
digamos, frente a, digamos, la CRA, que es como el ente que representa a la superintendencia en ese aspecto, digamos, cómo usted evalúa, digamos, digamos, cómo evalúa el ejercicio de ellos como autoridad ambiental aquí en
No,
Tolima.
la CRA, que la Comisión de Regulación de Agua Potable, no hace presencia. En el caso nuestro no sirve absolutamente nada. Y es posible que tengan desconocimiento de que existen esos acueductos en el municipio. Y creo que solamente el acueducto urbano es el que ha solicitado a la CRA la autorización de las tarifas y todo, pues, lo que tiene que ver con la comisión y las resoluciones que ellos han emitido. Pero los acueductos rurales están muy, muy ajenos a la participación, apoyo y seguimiento que debe hacer la CRA. Es posible que a medida que vaya pasando el tiempo la CRA lo haga, pero no lo va a hacer de una manera como de asesoría, de acompañamiento. Va a ser de una manera como de requerimiento y sancionatorio, porque no se cumple con los requisitos que ellos han emitido.
O sea, podríamos decir que, digamos, las autoridades prácticamente están como en una posición solamente como de, decirlo así, vigilar y castigar, ¿no? Más
Sí.
que
Ellos
de un
no han
acompañamiento.
estado en la posición de acompañamiento y seguimiento, no lo hacen, ¿no? Es solamente de vigilancia y de castigo, exactamente. No hay un apoyo de esas instituciones que tienen carácter estatal, no lo hacen.
Bueno. Señora Man, no sé si quiera agregar algo más para esto, como para, digamos, tener en cuenta, digamos, los problemas que hay frente al recurso hídrico, algo más que a mí se me haya podido escapar, preguntarle lo que usted crea que es conveniente tener en cuenta para hacer un análisis.
No, yo creo que está ahí el tema, está ahí completo.
Bueno, digamos, tal vez una pregunta reflexiva. Que sería, ¿usted cree que hay alguna relación entre la conservación del recurso hídrico y, digamos, la situación del campesino que, digamos, se vio, pues fue evidente ahorita que con este paro agrario, digamos, la situación mala económicamente y políticamente que tiene el campesino frente al cuidado del recurso ambiente? ¿Hay una relación entre eso, entre esa situación económica del campesino desfavorable que se evidencia en el paro agrario y la conservación de un recurso ambiental?
No, el tema de la conservación del recurso ambiental es de prioridad, de importancia, y en eso sí los pasqueños hemos tenido pues mucho que ver y hemos avanzado mucho en esos procesos. Lo del paro agrario es una coyuntura que se dio ahí como mal organizada y que finalmente no se capitalizó para nada. Debió haber sido un proceso con un calendario, con temas a seguir en el tiempo, que finalmente no se han cumplido. Y el gobierno, por acabar con el paro, se comprometió con algunas cosas pues muy elementales que finalmente no cumplió y desarticuló el paro, y está desarticulado. Si van a preguntarle a un pasqueño, vamos al paro, no van, ninguno va al paro, porque ese tema para nosotros fue fatídico. Aportamos hasta un muerto que finalmente nadie supo. Y realmente no sacamos ningún beneficio. ¿Quiénes sacaron beneficio del paro agrario? Solamente aquellos organizaciones, aquellos cultivadores grandes. Ni siquiera los cafeteros han sacado beneficio del tema. Entonces, eso, lo que tiene que ver con la parte agropecuaria, tiene que cambiarse la política agraria en el país. Si no se cambia la política agraria del país, no se va a cambiar nada. Nosotros no podemos seguir con el cuentico de subsidios a pequeños subsidios. Es una política general agraria en Colombia que nadie la tiene y no se ha empezado a diseñar.
Bueno, pero cambiándolo entonces un poco la pregunta. Esa política agraria que existe en el país, sí, que es desventajosa para el campesino, ¿puede afectar el desarrollo de un medio ambiente sano?
Claro, de hecho la viene afectando hace muchos años, porque, por ejemplo, no se limita hasta qué cota sobre el nivel del mar se puede sembrar, y aquí se está sembrando el páramo. y nadie lo, ahí la CAR no actúa, no actúa absolutamente nadie, está rompiendo ese ecosistema de páramo que es el que realmente es el colchón de agua que protege el nacimiento de todas estas cuencas y ríos. Entonces, eso no se está protegiendo. Y esa frontera agrícola se va avanzando cada vez más con el propósito de los agricultores de buscar tierras sanas, tierras limpias, pero lo que se está generando es una erosión total de esos páramos y ahí no hay un ente que esté realmente regulando eso. Realmente no existe.
Digamos, estoy un poco, digamos, no sé si usted me puede colaborar con algo. Estoy intentando, digamos, como reconstruir la historia ambiental del municipio. No sé si usted me pueda colaborar en saber qué momentos anecdóticos hay en que se presenta una presión sobre la frontera agraria aquí en el municipio.
¿En qué momentos?
Sí, o sea, como qué épocas, digamos, podemos ver
Mire,
como
las
anecdóticas.
épocas propicias para romper la frontera agrícola siempre han sido las épocas en que la papa en Pasca ha valido, se ha tenido precio. ¿Por qué? Porque el agricultor dice, la papa vale, rompamos un potrero y sembremos más papa. Esos son los momentos en que realmente se ha subido la frontera agrícola, sobre todo hacia las partes altas, que son las que definitivamente tenemos que cuidar, porque son los nacimientos de las aguas, y es donde está el colchón de agua, que son los humedales, los páramos, los montes. Esas son las épocas propicias.
Digamos, ¿sabe más o menos como qué fechas aquí han sido anecdóticas en ese asunto?
No, es muy difícil, pero sobre todo por las épocas de junio y octubre, son de las épocas en que se está talando más montes, se está avanzando más en el páramo, porque son las épocas de siembra. Entonces, son las épocas en las cuales el páramo está sufriendo más, porque se le están metiendo con cultivo de papa, que es lo que está dañando en este momento ese hábitat natural.
Digamos, tal vez un recuerdo que usted tenga de qué tanto se ha corrido el páramo, digamos, tiene como recuerdos, digamos, de decir, bueno, antes en este sector se veían frailejones, se veían animales, se veía bosque, no sé qué, hoy ya solo hay fincas, digamos.
No, sí, podemos decir que, por ejemplo, por el año 95, el páramo estaba, en el caso de la parte alta, estaba en la escuela, muy cerquita de la escuela Juan Viejo. Hoy en día el páramo está muy arriba, donde encontramos ya frailejón. Igual por el sector de Colorados. En el año 95 el páramo estaba alrededor de la escuela, el frailejón alrededor de la escuela Colorados Alto. Hoy en día todo eso son potreros. Entonces, imagínense, usted lleva en 18 años cuánto ecosistema hemos dañado. Y alrededor de esas áreas, primero que todo siembran papa y luego lo rotan con potreros para ganado. Entonces, sí hay como una estadística en el tiempo. Ahora, para el año 1995, el caudal del río Bosque, en un aforo que hizo la CAR, en el mes de julio eran de 1.700 litros por segundo. Y el año pasado, en el año 2013, en la época de junio, solamente el aforo que hizo la nueva corporación, tengo entendido que fueron 750 litros, o sea que fue el 50%, desde el año 95 al año 2013. Entonces, mire cómo va disminuyendo los caudales tan rápido. Es decir, que en 15 años más no vamos a tener ni 100 litros por segundo en el caso del río Bosque. Entonces, sigamos 15 años más, en 30 años no va a circular agua en el río Bosque, como están las cosas. Entonces, el deterioro que se viene dando al agua y al ecosistema natural es grandísimo.
Digamos, se me cuenta, bueno, en el 95 había páramo, digamos, ahorita hay potreros. Esos potreros que hay actualmente, ¿cómo fueron colonizando el páramo? ¿Fueron por adjudicaciones?
No, esas fincas la mayoría tienen propietarios hace muchos años, solo que pues esos eran casi baldíos. O en algunos sectores sí, efectivamente aún son baldíos. Pero la gente viene ahí como haciéndose ¿cómo se llama? Escriturar por INCODER, por la tenencia de muchos años de los predios. No sé en ese proceso cómo era. El tema es que la mayoría de predios sí tienen propietarios. La gente no desarrolla ninguna actividad agrícola. De vez en cuando pastoreaban ganado, pero pues se conservaba en parte la flora natural. Hoy en día es alrededor, le metieron máquinas y sembraron papa y hoy en día son potreros. Entonces ese colchón de agua lo acabaron.
Bueno, pues pero no sé si quiera algo más agregar.
No, ahí está.
Bien, bueno, muchas gracias, señor Lemos. Bueno.